Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. ¿Te imaginas poder ver con tus propios ojos el tesoro que llevaba un barco que fue apresado en aguas de Málaga en el año 1779? No te lo tienes que imaginar, basta con que te pases por el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga hasta el 12 de enero de 2025 para visitar la exposición El Westmoreland en Málaga. Rafael Valentín es el responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Igualmente, para comprender la importancia, la relevancia de esta exposición, antes conviene que conozcamos algunos detalles de la historia de este barco, del Westmoreland. Una fragata británica que fue apresada por un navío francés a pocas millas de Málaga, hablamos del año, ya decía, 1779, un barco que llevaba a bordo un tesoro, una carga muy valiosa. ¿A dónde se dirigía ese barco? ¿Quiénes iban a bordo, por tanto, y quiénes eran los dueños de ese tesoro?
Bien, pues ese barco que partió de Livorno fue apresado, parece ser que a la altura de, aproximadamente a la altura del Cabo de Gata, por dos navíos de línea de la Marina francesa, estando Inglaterra y Francia en guerra, y es conducido a un puerto neutral, en principio el puerto de Málaga, donde entra el 8 de enero de 1779. Este barco, que es un barco corsario británico, iba cargado con alimentos, pero aparte de estos alimentos de primerísima calidad, iba cargado con más de 1000 piezas artísticas procedentes de los aristócratas y nobles británicos que realizaban el Grand Tour por Europa, un viaje que acababa en Italia y donde adquirían una gran cantidad de objetos artísticos, grabados, esculturas, que cargaban de regreso a Inglaterra, donde iban a ocupar un lugar en su domicilio. Y ese es el trayecto que hicieron, hasta que son apresados por estos dos navíos franceses y depositado en el puerto de Málaga justo el 8 de enero de 1779. A partir de ahí empieza la historia de cómo se acaba la carga en manos de la corona española, que la destina a las enseñanzas de las Bellas Artes en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que llevaba también pocos años creada para esta institución.
Ahora iremos entrando en algunos detalles. Te quiero preguntar, has mencionado el Grand Tour, ese viaje que jóvenes de la aristocracia realizaban por Europa al finalizar sus estudios, que tiene que ver con este barco y con lo que hoy entendemos como el turismo.
Lo que preconiza al turismo actual. No obstante, claro, estamos hablando de finales del siglo XVIII y esos viajes estaban solamente al alcance de la alta sociedad, en este caso de la alta sociedad británica, que al acabar sus estudios, estos jóvenes hacían un recorrido que duraba más de un año por diferentes países de Europa y que normalmente acababa en Italia, que es donde ellos contemplaban la clasicidad que empezaba a imponerse a nivel europeo y que llevara a una nueva etapa artística como era el neoclasicismo.
Uh-huh. Esa fragata inglesa, el Westmoreland, el barco del que estamos hablando, fue capturada, decíamos, por un navío francés. ¿Sabían de la existencia de los cajones y fardos cargados de tesoros que iban en la bodega del barco? ¿Ese fue el motivo de que lo apresaran?
Aparentemente no. Lo apresan por el conflicto bélico que existía entre Inglaterra y Francia. Entonces, al barco ir con pabellón británico, pues asaltado dentro de la normativa que existía en los periodos bélicos de aquel momento, como buena presa de guerra, como se le consideraba. Es cuando investigan el barco, como se dan cuenta de los bienes que tenía. Y eso es lo que acaba en conocimiento del conde de Floridablanca, que se lo manifiesta al rey, que da orden de trasladar a Málaga a al menos dos personas que evalúen la categoría de la carga artística del barco. Y así es como al final acaba adquirido por el Banco de San Carlos, que hoy en día sería el Banco de España, y de ahí por la corona.
Es una historia apasionante, desde luego. En mitad de un conflicto bélico, capturan un barco, un poco porque sí, y al analizar a ver qué lleva, a ver qué hay dentro, bueno, pues se encuentran con un tesoro de 1000 piezas y eso nos lleva hasta el día de hoy, año 2024, ciudad de Málaga. Bueno, hay que decir que la carga de ese barco, el tesoro que transportaba, fue subastado en el puerto de Málaga y ahora pues ese tesoro regresa a la ciudad con esta exposición que está dividida, Rafael, en 7 salas en las que no solo se va a poder conocer parte del tesoro de la fragata, de eso te preguntaré ahora, sino la propia historia del barco. Esto que estamos contando se va a poder conocer también en esta exposición que ya podemos visitar, ¿no?
Sí, se puede visitar desde ya, lleva abierta un par de semanas y podemos conocer, de hecho, nada más entrar, la primera sección es un vídeo creado por Feso donde se nos cuenta toda la historia del barco, toda la historia de la carga, desde el Grand Tour, para explicar un poco cómo esas obras llegan al barco hasta cómo acaba hoy en día de vuelta otra vez a Málaga después de ese proceso de tan complejo de compra, venta, subasta, etcétera, porque España era un país neutral, pero estaba a punto de entrar también en ese conflicto bélico entre Inglaterra y Francia. Entonces también a nivel político también tenían sus influencias y sus cuitas, ¿no?, respecto a la carga, que finalmente pues se queda en España, y gracias a esa suerte de que se adquirió, pues podemos disfrutar hoy día de esta carga, que si no se hubiera disgregado por multitud de colecciones privadas o adquirida por diferentes coleccionistas del momento. Claro. Es una compañía malagueña, la primera que lo adquiere en esa subasta, pero al enterarse de esa carga, pues adquirida después por el Estado. Todo comprado con papeles. Pues, cabe tener también en cuenta que todos estos objetos ya venían asegurados, ya existían las compañías de seguro, y había hasta 7 compañías de seguro que tenían estos bienes asegurados por un altísimo valor económico para la época, y todos los propietarios a través de estos seguros cobraron. Pues al ser un proceso de un motín de guerra, pero legal dentro de la normativa de ese momento, dentro de los conflictos bélicos, con ese concepto que se conoce como buena presa de guerra, estos propietarios cobraron. No obstante, muchos de ellos intentaron recuperar sus bienes, pero dado ya el papel que España tenía y iba a tener pronto en la guerra, pues no los pudieron recuperar, excepto alguna excepción muy 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 rara, como unas reliquias de San Clemente que venían a bordo escondidas en un busto de mármol, porque hay que recordar que los Inglaterra, la mayoría protestantes, pues no aceptaba ese tipo de piezas, y que tampoco se podían sacar de Italia por normativa reliquias de santos, pero el Papa directamente se lo da a un noble inglés, el noble católico más importante de Inglaterra, y esas piezas, a través de la intervención del propio papado, sí llegan a Inglaterra, pero creo que es la única que llega.
Ajá. Y vamos a descubrir algunos de los tesoros que iban en este barco. Recordamos, un barco inglés que fue apresado por un barco francés en pleno conflicto bélico entre Francia e Inglaterra. Bueno, pues parte de ese tesoro se puede ver en una exposición en Málaga, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Estamos hablando con el responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, que es Rafael Valentín López. Rafael, ¿de qué tipo de piezas hablamos? ¿Qué podemos ver en esta muestra en Málaga?
Las piezas artísticas más destacadas, pues ya de todo, porque eran los gustos de estos aristócratas, pero desde los retratos que ellos mismos hacían por pintores de primer nivel en ese momento en Italia, como pueden ser los 2 retratos de Pompeo Batoni, cedidos por el Museo del Prado, que podemos ver en la exposición, también otro de Gavin Hamilton, de otros de los viajeros, bustos en mármol de ellos mismos, o bustos también en mármol de piezas clásicas de la antigüedad romana, como por ejemplo una copia maravillosa de la Venus de Medici, o otra de una pieza que solo el original se encuentra en el Museo Capitolino Italiano, una copia maravillosa, algunas de estas copias de obras que hoy día ya no se conservan, con lo cual el valor es mucho mayor. También un capítulo muy, muy interesante es el dedicado a las partituras originales que estos viajeros compraban a músicos italianos para su disfrute a bordo del barco de vuelta, o para el disfrute en su residencia ya en Inglaterra. Estas piezas, algunas de ellas que se podrán escuchar a través de dispositivos de códigos QR, que en el cual podrán descargarse estas composiciones, son estrenos absolutamente mundiales. Son en la música que los jóvenes de ese momento, estos jóvenes británicos, adquirían para su disfrute. Cuando no existían plataformas como hoy día, ¿no? Antes había que comprarla, entonces la compraban directamente a estos compositores que ya lo estaban esperando, pues había todo un negocio ya implantado para ofrecer arte, música, libros a estos viajeros, y todas esas piezas son las que nos encontramos. Alguna, por ejemplo, también muy valiosa, de obras que eran copias de piezas de grandes maestros, entre ellas, por ejemplo, por destacarte alguna, pues los Tramposos de Caravaggio, de la cual existen solamente dos copias. Una de ellas la exponemos en la exposición y lo importante y lo interesante es que el original se ha perdido, con lo cual esta, que, bueno, que es seguro la mejor copia que existe, es la única forma de acceder a esa pieza original de Caravaggio, pues el original ya no existe. Lo que tenemos es esta copia maravillosa que posee la Real de San Fernando y que podemos ver en la exposición. Esos son los objetos, hasta 69 piezas originales de las que venían en el barco, que hemos recopilado para esta exposición. Por ejemplo, también las maravillosas piezas en grabado y watch del grandísimo Piranesi, o 5 acuarelas maravillosas, pues son las primeras veces que se exponen, del gran acuarelista inglés John Robert Cousin, considerado el príncipe de los acuarelistas británicos, que se podrán ver en esta exposición con un colorido inimaginable en otras piezas de este autor que ya han sido expuestas antes. Esta es la primera vez que se exponen y son piezas verdaderamente de nivel mundial.
Una exposición que se puede ver, pero como ya nos explicaba Rafael, también se puede escuchar con esas partituras que en aquella época, hablamos de finales del siglo XVIII, se vendían a los jóvenes turistas, que bueno, pues estos chicos jóvenes que vivían un poco la vida, ¿no? Y que compraban esas partituras para interpretarlas con sus instrumentos que siempre llevaban encima. Bueno, pues esas partituras se han reproducido ahora para esta exposición y forman parte del fondo musical de esta exposición, el Westmoreland en Málaga. Una exposición de enorme valor histórico que aúna historia y tecnología con esos QR que van a ayudar al visitante a hacer el recorrido. Bueno, es un barco de finales del siglo XVIII, un barco inglés apresado por un navío francés. Un barco que se consideraba muy seguro, llevaba 26 cañones, pero a pesar de ello iba asegurado. Nos contaba Rafael que había aseguradoras ya en aquella época que cubrían la carga de aquel barco. El tesoro hoy se puede ver en Málaga. La Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presentan el Westmoreland en Málaga, exposición que se puede visitar, te recuerdo, hasta el 12 de enero en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, que expone casi dos siglos y medio después algunas de estas piezas, las más sobresalientes de los tesoros artísticos que albergaba el barco inglés. Rafael Valentín, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Enhorabuena por el trabajo de traer esta exposición a Málaga y muchísima suerte. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Esta tarde la cosa va de barcos, de un barco de finales del siglo XVIII a uno de principios del XX, el más famoso del mundo, diría yo, que es el Titanic. Hace 10 años, en el Parque de las Ciencias de Granada, se inició la mayor maqueta del Titanic de todo el mundo. Pues bien, ahora esa maqueta regresa a ese lugar donde nació, que es el Museo de Ciencias más visitado del país, para estrenar un nuevo espacio con una exposición permanente, el Pabellón Titanic. Luis Alcalá es el director del Parque de las Ciencias de Granada. Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes, Carmen. Encantado de estar contigo y con toda la audiencia.
Pues mira, lo primero que te quiero preguntar para que le cuentes a toda esa audiencia es cómo es esa maqueta, porque hablamos de la mayor maqueta del Titanic del mundo, pero quiero que tú nos ayudes a comprender su envergadura, cómo es, cómo de grande es.
Bueno, la maqueta es formidable, es extraordinaria, realmente tiene un detalle fuera de lo común, unas dimensiones relevantes, ¿no? Ocupa prácticamente una sala de exposiciones, tiene 12 metros de largo, 3 metros de altura, 4 metros y medio de ancho y está en un ambiente más bien oscurecido, con una iluminación especial. La propia maqueta está iluminada y destaca como una pieza emblemática, pero sobre todo lo que fascina, aparte de la belleza, porque ese barco era bello, es el detalle con el que está hecho y la circunstancia de que se, bueno, una parte del casco se ha retirado para que se puedan apreciar las estancias interiores, que están recreadas con un detalle inverosímil.
¿Y por qué se construyó esa maqueta en el Parque de las Ciencias y por qué se ha decidido que ahora vuelva al lugar donde nació para esa exposición permanente? ¿Por qué la apuesta del Parque de las Ciencias por el Titanic?
Aquí nos tenemos que referir a la Fundación Titanic, que es la promotora de una grandísima labor acerca de la difusión del suceso, de la tecnología, de las circunstancias históricas y personales del Titanic. Esta fundación, que está presidida por Jesús Ferreiro, tiene su sede en España y hace aproximadamente 10 años, pues promovió la fundación la creación de esta maqueta, la más grande existente en el mundo. Se dio la circunstancia de que pues, mediante un acuerdo con el Parque de las Ciencias, se construyó en el parque, a la vista del público, formaba parte de una exposición y una parte de la exposición era comprobar cómo se estaba construyendo. De hecho, yo vine, yo, ¿quién me iba a decir a mí que yo acabaría dirigiendo esta formidable institución? Pero yo vine como turista, como interesado, vine, pagué mi entrada y disfruté de aquello, ¿no? En función de la época del año que venías, pues la maqueta estaba más o menos avanzada, ¿no? En su construcción. Una vez finalizada, pues se presentó en diversos lugares, de España, de Portugal, y en un momento dado tuve la fortuna de contactar con el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro, que me dijo que después de esta singladura que había hecho la maqueta por varias sedes, que él pensaba que su lugar definitivo debería ser el lugar donde se construyó. Y claro, esa propuesta a mí en principio me causó pues una cierta sorpresa, me pareció un honor poder tener una joya emblemática única en el mundo y a partir de entonces pues estudié el proyecto de poder desembocar en lo que finalmente ha sucedido,
Eso
que la
que
maqueta
ya,
se quedara permanentemente en el Parque de las Ciencias.
pues eso ya es una realidad, esa maqueta espectacular de 12 metros de largo, 4 metros y medio de ancho, 3 metros de alto, el Titanic a esa escala, que forma parte, es sin duda la pieza protagonista de una exposición que es mucho más que esa maqueta. Maqueta, ¿cuál es la propuesta de esta exposición en el pabellón Titanic? Que no solo es visitar el barco, como decía.
En efecto, en primer lugar, la primera novedad de esta exposición es que un lugar que estaba cerrado ahora mismo se ha abierto al público, incrementando el número de espacios del Parque de las Ciencias visitables, ¿no? Y sin ningún coste adicional, es decir, simplemente con la entrada del parque podemos ver también la maqueta del Titanic y lo que acompaña a la maqueta. Aquí la maqueta quedará como propiedad del Parque de las Ciencias, pero la generosidad de la Fundación Titanic ha hecho que ceda desinteresadamente todo su patrimonio expositivo atesorado a lo largo de muchos años. Así que, además de la maqueta, podremos ver pues una recreación de la cabina Marconi, desde donde se telegrafiaron los mensajes de socorro. Podemos ver la recreación de una bodega con una pieza absolutamente excepcional, que es el coche original del Titanic. ¿Por qué tenemos el coche del Titanic, si el Titanic está a 3.800 metros de profundidad? Porque este coche iba a embarcar en el Titanic desde Nueva York en su viaje de regreso a Europa. Evidentemente ya no hubo lugar porque se
Claro.
hundió el barco, pero la Fundación Titanic adquirió ese vehículo mucho tiempo después, que estaba en unas condiciones lamentables, lo restauró y aquí pueden ver el coche original de la época, es un modelo de 1909 que iba a embarcar en el viaje de regreso al Titanic y forma parte de una recreación de la bodega de carga. También tenemos recreación de cómo eran los frontales de las calderas que alimentaban los motores. Podemos ver una recreación, un pequeño espacio de restos tal como se encontraron, están en la actualidad en el fondo marino. Podemos ver una selección de fotografías, de imágenes de la época de la construcción, relatos acerca de la historia y una locución formidable de unos 15 minutos de duración que descargamos en nuestro móvil con un código QR y que es una narración espectacular de todas las circunstancias que acontecieron al suceso y de las enseñanzas que se aprendieron. Porque lo que verdaderamente queremos transmitir con esta exposición, aparte de la espectacularidad y el impacto visual y emocional también, porque mucha gente recuerda aquella tragedia o ha oído hablar de ella, son las enseñanzas de la gran tragedia. Y entonces hay como tres espacios de contenidos. Una que nos muestra lo que era el Titanic, que era la máquina tecnológica más avanzada del momento y se llegó a calificar como el buque insumergible. Luego otro panel nos muestra las circunstancias que generaron el gran desastre, y un tercer panel, las enseñanzas aprendidas después de la gran tragedia. Así que realmente el mensaje científico y tecnológico es el aprendizaje y la mejora, el progreso que se produjo en diversas áreas del conocimiento después de que el buque insumergible ni siquiera completara su primera travesía.
Ponme algún ejemplo de eso que enseñó el naufragio del Titanic, de qué sirvió, por decirlo así, que aquel barco acabara hundido en el fondo del Atlántico.
Pues básicamente en medidas de seguridad, tanto en lo que supone la construcción del propio buque o los de los buques, como en protocolos de seguridad. Por ejemplo, el buque, el Titanic, tenía un doble fondo y unos contenedores semiestancos, compartimentos semiestancos, porque nadie pensaba que el buque fuera a hundirse tanto como para rellenar esos compartimentos estancos por arriba. Y ahora, a raíz de aquello, se hacen con una mayor estanqueidad y doble casco. Se mejoraron muchísimo las comunicaciones. Las comunicaciones por radio dieron una serie de fallos identificados. Entre otros, por ejemplo, tenían prioridad los mensajes de la tripulación, que en buena medida eran fortunas, personajes de gran fortuna y enviaban telegramas. Se priorizaron esas comunicaciones con respecto a las comunicaciones de los barcos, y eso influyó también en la tragedia. Se creó un protocolo internacional de estandarización de comunicaciones por radio, dando siempre prioridad a barcos y a tierra sobre los mensajes del pasaje. Se estableció que todas las compañías, independientemente del operador privado que gestionara las comunicaciones, fueran compatibles, porque no lo eran en su momento. Se creó una frecuencia para emergencias de buques, se estandarizó la señal de socorro SOS, se crearon normas de seguridad de modo que el número de botes salvavidas fuera suficiente para todos los tripulantes, porque no lo era en el Titanic. No había un número de botes, no todas las personas podían evacuarse en botes, pero es que además no había protocolos de evacuación, de modo que muchos botes se salieron pues con sin estar ocupados a plena capacidad. O sea, había pocos y encima, pues muchos de ellos salían con la precipitación, sin estar completos, ¿no? Y se crearon esta serie de protocolos de evacuación y de seguridad. Tanto la tripulación como los pasajeros desde entonces reciben formación acerca de cómo evacuar el barco. Desde este naufragio, en 1913, se emite información actualizada de la presencia de icebergs en las rutas de los barcos. Es decir, tanto en lo que supuso la construcción del propio buque en medidas de antihundimiento como de evacuación, así como los protocolos creados para optimizar una evacuación segura, todo esto se produjo de un modo exponencial desde el momento que se comprobó que el supuestamente buque insumergible y más seguro del mundo y más lujoso realmente desembocó en que solamente 712 personas salvaron la vida de un pasaje entre pasaje y tripulación de 2.208 personas. Es más, el Titanic estaba preparado para 3.500 personas en su interior, ¿no? El viaje inaugural no se completó, pero podría haber sido todavía mucho peor si hubiera ido al máximo de su capacidad.
Por todo esto que nos está contando el director del Parque de las Ciencias de Granada, esta exposición, que es permanente, que ya se puede visitar allí, se llama Titanic, Enseñanzas de la Gran Tragedia. Una exposición, como te digo, permanente, recién estrenada en el Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada, en colaboración con la Fundación Titanic, que devuelve la actividad a un espacio que ha sido rebautizado como Pabellón Titanic. Luis Alcalá, que vaya muy bien este nuevo proyecto y nada, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el interés en esta exposición.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Y abrimos a esta hora la agenda de la Fundación Unicaja, que nos sitúa en el jueves y el viernes de la semana que viene. El jueves 3 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar el concierto Un viaje de cuerdas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. La entrada es de 3 euros, que es una recaudación solidaria. El viernes, el 4 de octubre a las 7 de la tarde en Sevilla, concierto Una noche en el cine del cuarteto Arsis. Harán un recorrido musical a través de una selección de bandas sonoras de películas clásicas que seguro que conoces. Será en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla, con entrada libre hasta completar aforo. Y también el viernes, en este caso en Almería, a las 7:30 de la tarde, puedes acudir al monólogo teatralizado Las mil noches de Hortensia Romero, a cargo de Montse Torrent. La cita en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, con donativo de 3 euros.
Dios sabe lo mucho que te lloré. Sentado en aquel bar, yo estaba muerto. Reía por si me pudiera ver, para no demostrar mi sentimiento. Pero qué torpe y tonto pude ser, por eso dame de beber. No se puede esconder si va por dentro, amor. Por esta que yo te voy a olvidar, por más jodido que ande va a pasar. Y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento, amor. La neta, si no vuelves, me da igual. Ni el caso, tu amor no me va a matar. Yo seguiré pisteando a tu recuerdo.
Un andaluz y un mexicano se han unido para cantar No me llores. El andaluz es Manuel Carrasco, el mexicano es Karim León, y No me llores suena así de bonita.
Amor, por esta que yo te voy a olvidar, por más jodido que ande va a pasar, y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Yo te digo adiós y te dejo en muy buena compañía para que inicies un viaje con destino a Andalucía.